Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, saludarles una vez más. Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela viven situaciones políticas que por estas horas han colmado la agenda de noticias en América Latina. Desde la suspensión del juicio de Michel Temer a la ola de protestas en Argentina, pasando por el descreimiento del candidato opositor en Ecuador que pide recuento de votos en unas elecciones que parece no querer reconocer, la polémica enmienda constitucional en Paraguay que promueve la reelección presidencial y el difícil momento que atraviesa el pueblo venezolano. Por otra parte, hablaremos del corto video de un anciano en la marcha de la democracia en Argentina que se hizo viral en redes sociales. Saludo a quienes me acompañan en la mesa, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va?
Con ustedes.
Placer tenerte, Alberto. Y Anaís es integrante de Llamada Medianoche. ¿Cómo estás?
Muy bien, intrigado por los temas de hoy.
Muy bien, un placer tenerte también. También intrigados por los temas que vamos a compartir en esta revista. Saludamos a Robert Brasil, operador y productor del programa. Y quien les habla, Victoria Pereira. Nos vamos a referir a varios hechos en América Latina, sobre todo hechos políticos, pero que de alguna manera preocupan a la sociedad latinoamericana en general y también, por qué no decirlo, al mundo. Y hablamos, si les parece, vamos a arrancar un poco, hacer una especie de resumen por Brasil. Alberto, contame, ¿qué sucede allí?
Bueno, según consigna la agencia AFP, el presidente brasileño Michel Temer ganó tiempo en el juicio que podría terminar con su presidencia por ilegalidades en la campaña 2014, luego de que la Corte Electoral diera más plazo a la defensa y citara a nuevos testigos. Sin fecha definida para ser reiniciado, este proceso con potencial para arrastrar al país a otro ciclo de inestabilidad política empezó según lo esperado, plagado de obstáculos y recursos para dilatarlo. El pleito deberá recorrer un camino plagado de obstáculos antes de llegar a un desenlace, ya que existen numerosos recursos que podrían dejarlo en suspenso o demorarlo.
Muy bien, y vamos a Argentina porque, bueno, allí en las últimas semanas han habido muchísimos paros. Además, Argentina o el gobierno de Macri vivió su primer paro general parcial, Ian.
Sí, después de un marzo plagado de movilizaciones y la exigencia de decenas de sindicatos, Argentina realizó el jueves 6 de abril su primer paro nacional del año, del que participaron casi todos los sectores convocados por la central obrera CGT. Para protestar y rechazar a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri.
Uh-huh. En Paraguay también la situación no está fácil, Alberto, contame.
Bueno, así es. Según consigna la República del 31 de marzo de este año, el hermano pueblo paraguayo vuelve a estar a las puertas de una gran crisis institucional del país. Sucede que Horacio Cartes, su presidente, intenta realizar una enmienda constitucional para lograr ir por su reelección. Por su parte, el candidato de la izquierda, Lugo, expresidente, también necesita de una enmienda para poder ir a la elección. La confusión política generalizada reina en Paraguay, ya que parece insostenible que el Frente Guazú, cuyo candidato es Lugo, hoy se encuentre junto al sector del Partido Colorado que apoya a Cartes, para llevar adelante una inconstitucionalidad que impone prácticamente un golpe parlamentario. Las ilusiones de una izquierda frágil como la paraguaya lo lleva a pensar que, como Lugo ganaría, entonces hay que apoyar la enmienda. Bueno es decirlo, efectivamente, las encuestas actuales frente a la contienda electoral darían ganador a Lugo, pero ello nunca puede justificar una maniobra de este carácter. La oposición a la enmienda es por su parte mayoritaria en la población, que no encuentra, aun queriendo votar a Lugo, argumentos para cometer este atropello constitucional.
Muy bien, nos vamos a Ecuador, ya donde se celebraron las elecciones presidenciales y un candidato que parece no querer reconocer, ¿no?, el resultado de las
urnas. Sí, el Telégrafo informa que en política, como en otras actividades, hay que saber ganar con humildad. Le pido al candidato Lasso que pierda con dignidad, declaró Lenín Moreno del triunfante movimiento oficialista Alianza País en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Quito. Días después del balotaje del domingo 2 de abril, en el que, según el Consejo Nacional Electoral, el ex vicepresidente ecuatoriano Moreno obtuvo el 51,16% de los votos frente al 48,84% de Guillermo Lasso, el opositor sigue desconociendo los resultados y pide que abran las urnas para un recuento de votos.
Muy bien, hablamos por último de Venezuela, bueno, allí donde además no solo la situación preocupa al propio país, sino también a América Latina en su conjunto, porque los diferentes gobiernos han expresado actitudes o de respaldo o de rechazo al accionar de ese gobierno, Alberto.
Así es, y citamos el comercio, donde los opositores protestan contra sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, con las cuales asumió brevemente los poderes del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados. Queremos sacar a Maduro. Estamos cansados de esta dictadura. No tenemos miedo, dijo a la AFP Yoleidy Rodríguez, estudiante de 22 años. Los fallos anulados parcialmente el sábado tras fuerte presión internacional han impulsado a los detractores del gobierno a retomar su estrategia de calle, venida menos en los últimos meses. En tanto, los oficialistas protestaron contra el golpe parlamentario que alegan quiere dar a la Asamblea en su cruzada contra el Tribunal Supremo de Justicia.
Muy bien, nos referimos a esta serie de hechos, Ian, que de alguna manera muestran voluntades políticas que uno no sabe bien por dónde van, ¿no? Si apuntan a la globalización, como veníamos viviendo este proceso desde hace mucho tiempo, o si está dejando ver que los países están mirando hacia adentro. Y bueno, estos son un poco los resultados de esa actitud, ¿no?
Viendo y escuchando las noticias, realmente se nos presenta un panorama caótico y no es un patrimonio exclusivo latinoamericano, aunque las noticias que leímos fueron todas de Latinoamérica. También en otras partes del mundo ocurre lo mismo. Hablamos de la victoria de Trump, que pone gente a dedo a ayudarle. Escuchamos de la presidenta de Corea del Sur, que fue depuesta por corrupción. Las elecciones en Francia están plagadas por temas de corrupción. Vivimos hace poco el Brexit, un panorama que parece contradecir la tendencia de unificación y búsqueda de unidad que vimos en los últimos años. Vemos que en todo el planeta el nacionalismo va en aumento, facciones y grupos de intereses diametralmente opuestos el uno con el otro se pelean a muerte, y nos hace recordar las palabras del Señor Jesús acerca del tiempo de su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nosotros hemos en este micrófono dicho varias veces que vamos hacia un mundo globalizado que culminará en la resurrección del Imperio Romano, un gobierno global bajo un solo hombre. Lo que vemos hoy podrá evitar este escenario apocalíptico, el surgimiento del caos presente, ¿podrá ser el fin de la globalización? ¿Volveremos a tiempos del feudalismo medieval? Yo creo que no. El caos presente solamente enfatizará más la necesidad de unidad. Ya hace tiempo que hemos pasado el punto sin retorno. Inglaterra, por ejemplo, ha decidido salir de la Unión Europea, pero no tienen otra que negociar con Bruselas sobre cómo salir. No lo pueden decidir ellos. Donald Trump ha dicho que marcaría la cancha a China, pero va a tener que negociar con Xi Jinping en estos días. No puede cortar simplemente lazos con China porque afectaría negativamente el mercado mundial y por ende también la economía estadounidense. Con esto no queremos decir que las fuerzas que mueven la globalización son algo positivo, ni que las fuerzas que impulsan agendas nacionales e individuales sean algo positivo. Es toda una lucha por dinero y por poder. Jeremías, el profeta bíblico, anunciando el repentino final del Imperio Babilónico, dice en Jeremías 51-58, los pueblos se agotan en vano y las naciones se fatigan, por lo que se desvanece como el humo. La codicia mueve los conflictos en el mundo, corrompe a los gobernantes y ciega a los jueces. La Biblia nos llama a no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En un mundo que está tan lleno de corrupción y de división, tengamos en cuenta que la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
Continuamos con la revista radial y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la tercera edad. Específicamente vamos a comenzar hablando un poco del maltrato existente en esta etapa de la vida, lamentablemente, y lo vamos a tomar de Prensa Latina a partir de un informe que indica que en Canadá se está estudiando la posibilidad de una ley para visibilizar el maltrato contra los ancianos. Legisladores de la provincia canadiense de Quebec alistan un proyecto de ley que propondrá instaurar la denuncia obligatoria de los casos de maltrato a personas mayores en establecimientos que acogen a este sector poblacional vulnerable.
La ministra de Asuntos de Vejez, Francine Charbonneau, prevé la introducción de enmiendas para lograr dicho objetivo, como parte del estudio del proyecto de ley 115 referido a la violencia contra personas de la tercera edad. La reporte propone obligar a todos los empleados a informar de cualquier forma de abuso que observe. Según Radio Canadá, la notificación será instaurada solo en establecimientos que acogen a clientes frágiles o incapaces de valerse por sí mismos. Es decir, hogares de ancianos y otras instituciones similares. Quedarán exentas aquellas residencias para personas mayores independientes y semi-autónomas.
En cuanto a las sanciones, el gobierno considera que con las herramientas existentes, la denuncia resulta suficiente. Los contratos de trabajo ya proporcionan las penas para quienes cometan actos de abuso contra las personas bajo su cuidado. El proyecto de ley 115 propondrá asimismo el uso de cámaras en hogares de ancianos. Los pacientes decidirán por sí mismos si desean instalar este equipo en su habitación. Al mismo tiempo, los establecimientos no tendrán el derecho de instalar ellos mismos una cámara. Las instituciones y empleados no serán notificados de su presencia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en muchas partes del mundo el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Si bien cada día hay más indicios de que constituye un importante problema de salud pública y de la sociedad, los distintos tipos de violencia contra las personas de la tercera edad siguen siendo un tema tabú, normalmente subestimado y desatendido por sociedades del orbe, indica la Organización Mundial de la Salud.
Me quedo con eso último que señalabas, Ian, donde las personas, bueno, aparentemente de tercera edad siguen siendo un tema tabú, un tema normalmente subestimado y desatendido por las sociedades en su conjunto. Y esto habla, Alberto, de una sociedad cuyo corazón, lamentablemente, en muchos casos tiene esa veta de egoísmo, ¿no? De preocuparse más bien por sus propios intereses y desatender lo que es la tercera edad, digamos.
Sí, y esto va, si uno lo mira desde un punto de vista teológico, bueno, estamos acercándonos a los tiempos finales. Uh-huh. Donde mientras escuchaba esta noticia la celebraba en el sentido de que qué bueno que se preocupen por aquellos que son más vulnerables. Dentro de nuestra sociedad los más vulnerables son los niños y por supuesto que las personas que forman parte de la llamada tercera edad. Y mirando acá en 2 Timoteo capítulo 3, miren qué diagnóstico de la actual situación y condición del corazón humano. También debes saber esto, que en los postreros días, o en los tiempos finales, o en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y la lista sigue, pero me voy a quedar acá, en este detalle. Sin afecto natural. Hay como una proliferación, una multiplicación exponencial de la violencia hacia los más débiles. Tenemos, y lo hemos tratado desde este panel, desde esta radio, el caso de los bullying hacia los niños. Hemos hablado en más de una oportunidad de cómo hay un abuso hacia el sexo opuesto, hacia la mujer, hacia las niñas, Hemos mencionado casos en África y ahora este estrato de la sociedad humana, la tercera edad, donde también sus derechos se ven vulnerados y se ven afectados. Sin afecto natural, un cuadro triste, patético, pero que nos muestra la condición del ser humano sin Dios. Donde Cristo no reina, el mal se expone. Bueno, pero para lo bueno hay para lo malo, mejor dicho, hay un buen espejo donde el corazón humano debe ser tratado. El ser humano necesita, está pidiendo a gritos, un cambio en el corazón, un cambio en la conciencia, un cambio en la mente, que eso solo lo puede hacer Jesucristo. Y cuando una persona confía en Cristo como su único y suficiente Salvador, algo ocurre, un cambio en el corazón, un cambio en la actitud. Y esos cambios debe evidenciarse, por ejemplo, en un compartir, como dice Romanos 12:13, para las necesidades de aquellos que son cristianos y también de aquellos que no lo son. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. ¿Cómo se ha deteriorado el lenguaje humano en el siglo XXI? Cada vez nos comunicamos en formas más agresivas, menos educadas y menos amables. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Una de las características de nuestro tiempo es lo opuesto, somos egoístas. Dice el versículo 17 del libro de Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué hay este desarrollo viral o exponencial de la maldad? Porque a los hombres le hace falta una conciencia de Dios. Cuando el hombre pierde la conciencia de que el ojo de Dios está sobre él, bueno, no tiene límites, ¿verdad? En cambio, el cristiano sabe que el ojo de Dios está velando, vigilando continuamente sobre él. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel al cual vamos a tener que dar cuenta. Y eso, mi estimado oyente, no es solo un freno, es una bendición, porque nos hace que corrijamos nuestro corazón delante de Dios y que nos haga ver cómo estamos tratando a nuestros semejantes. Jesucristo, bueno, dejó una ley maravillosa, ¿no? Todo lo que vosotros queráis que los hombres hagan con ustedes, bueno, practíquenlo ustedes primero. Si nosotros nos ponemos a practicar eso, indudablemente vamos a poder ser testigos de un mundo mejor. Y creo que es un buen desafío para en estos días empezar a practicarlo, ¿no? Bueno, yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo alrededor de mí. ¿Cómo trato a las personas con las cuales me tengo que mover diariamente? Y bueno, empecemos por ahí.
Paso firme hacia adelante con la espalda encorvada y el pelo totalmente blanco. Así caminó un abuelo en la marcha de la democracia en Argentina y la imagen se hizo rápidamente viral. Al hombre se lo ve caminando en la marcha de autoconvocados que se concretó en la Plaza de Mayo en respaldo al gobierno nacional de Mauricio Macri. Iba solo, pero detrás de un grupo de personas que llevaban las banderas nacionales en los hombros. La marcha nació en las redes sociales. El periodista Eduardo Feynman encontró al abuelo que el 6 de abril marchó en la Plaza de Mayo en defensa de la democracia. Se llama Franco y tiene 85 años.
Oh, bueno, ¿Se vio en la tele, se vio en el video? Ahí con la banderita y la bolsita.
No, ahora veo por primera vez. No, como estuve fuera de casa, no... me han contado algunos, sí. Me han
¿Tiene, ¿tiene personas, la tele ahí? Pero... ¿Tiene la tele adelante?
Sí, lo estoy viendo.
¿Se está viendo ahí?
Sí, señor, sí.
¿Y
sí,
qué sí, siente, Franco?
Sí, pues, la verdad, yo soy una persona que siempre, vamos a decir, he estado en el anonimato, vamos a decir, un ciudadano común, y he ido a esa, digamos, marcha, como un ciudadano más, como claro, una persona más, sin pertenecer, digamos, realmente a un partido, solamente con una vocación de patriótica, digamos, de tener un país mejor, de tener un país en orden, donde funcionan las instituciones, que eso es lo más importante, ¿no?
¿Qué edad tiene? Porque mucha
85.
Gente... 85.
No tengo ni 97, tengo 85, pero como le he dicho ya a la persona, a la señorita, que yo tengo un problema de columna, estoy encorvado, eso hace que sea más notoria mi presencia, digamos, y eso me envejezca más, ¿no? Pero no tanto para llegar a los 97. Tengo 85 años largos, ¿no? Inclusive estoy ya próximo a los 86, ¿no?
¿Te votó en la última elección?
Claro, yo voté, sí. Yo voté.
Porque usted no está obligado, después de los 70...
En todas las elecciones yo he votado, siempre.
Aunque no esté obligado, porque después de los 70 no está obligado.
Ya después de tal edad no estoy obligado, pero yo siempre he votado.
Usted va y vota.
Yo pretendo un país que tenga...
Y mire Franco, que usted las pasó, ¿no? Pasó gobiernos y situaciones y golpes de Estado, ¿no?
Sí, yo desde que me intereso de la política es desde que... vamos a decir, por mi edad, que era muchacho, desde que viene, vamos a decir, comienza el peronismo.
Claro.
Comienza el peronismo, que sí, quizás un poco antes del gobierno de Ortiz, que considero que él era un hombre, vamos a decir, su diabetes, realmente, que lo obligó a renunciar y todo eso, creo que fue esa enfermedad, fue una enfermedad que a la larga la sufrió el país, ¿no? Uh-huh. Porque después de él siguió el vicepresidente Castillo, y se llegó después al golpe militar del 4 de junio del 43, que claro. Después de allí hubo dos presidentes provisionales, pero claro. De allí surgió Perón, ¿no?
La lucidez que tiene Franco es realmente impresionante, la verdad, lo felicito. Además la frescura de su voz, ¿sí? La verdad, es impresionante.
Trato de estar en una actividad, pero la actividad en el sentido... de leer poco, me gusta la fotografía, eso para mí solamente personal me sume bastante tiempo, soy bastante desorganizado.
¿Cómo es su familia?
Mi familia, sí, bueno, casado desde hace ya más de 50 años, 53 años.
No existen más años, esos matrimonios, ¿no?
Sí, son raros, sí. Bueno,
son raros.
Sí, con una hija y un hijo, ¿no? Y de ese hijo una nieta.
Franco, la verdad le mando un abrazo muy grande y aquí con todos mis compañeros.
Muy bien, escuchábamos a Franco, este abuelo que marchó en la Marcha por la Democracia en Argentina. Y lo que sorprendía a los periodistas y a mí me llamaba muchísimo la atención era esa vitalidad y esa claridad con la que, bueno, él explicaba, bueno, fechas y esa actitud proactiva, ¿no? Y en el bloque anterior o anteriormente mencionábamos de que, bueno, la sociedad tiene que tener una actitud de cuidado con los adultos mayores, pero también es interesante hablar del valor que tiene esta etapa de la vida y encararla con una actitud lo más proactiva posible, ¿no? En la medida de las posibilidades, y también la Biblia hace una linda referencia a esta etapa. Habla muchas veces de las canas, ¿no, Alberto? Sí.
Así es, estamos mirando aquí en el Salmo 71 y el salmista escribió en el versículo 17: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Quizás la audiencia no me conoce personalmente, pero hace un tiempo atrás a mí me preguntaron, pastor, ¿qué va a hacer usted cuando llegue a los 60 años? ¿Usted se va a jubilar? Porque por ley uno puede jubilarse 60 y si no cambia la cosa, o 65 años. Y yo le decía a la gente en mi congregación, todo depende de mi salud mental. Porque ¿cómo llegar o cómo llegaré a los 60 años? Todavía no tengo la más remota idea. Uh-huh. Si la salud mental y la salud física me lo permite, está bien. Pero si a los 50 y pocos años uno olvida dónde deja las cosas y pierde constantemente las cosas, uno empieza a dudar de cuál va a ser el estado psíquico y físico hacia aquella edad. Pero lo bueno es, lo fantástico es que Dios no se olvida de nosotros. Y qué hermosa esta oración del salmista aquí en el Salmo 71. Qué esperanzador es saber que aún en la vejez y en las canas, Dios no nos desampara. Y si tenemos oyentes que ya están pisando los 60 o que ya han pisado y han seguido de largo los 60 años, saber que en el Dios de la Biblia pueden confiar, pueden descansar, porque Él no desampara, Dios no jubila, es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Uh-huh. En la Biblia ya habla, ¿no?, de, bueno, el valor de, además de la experiencia y la sabiduría que nos permite esta etapa de la vida.
Sí, Proverbios 20 dice, la hermosura de los ancianos es su vejez, y pienso también en todo el equipaje que llevan consigo, ¿no? Uh-huh. En este caso, el señor Franco que se escuchó, 85 años de experiencia, no es algo que uno puede despreciar. Por eso también dice la Biblia en Levítico 19, delante de las canas te levantarás, honrarás al anciano. Nosotros podemos aprender muchísimo de los adultos mayores que tienen muchísimo más experiencia que nosotros. Nosotros vivimos situaciones que ellos ya lo vivieron hace mucho tiempo y saben con certeza decir lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos sintiendo, porque ellos lo sintieron antes que nosotros. Además, la vejez no solamente es un tiempo para dar consejos, sino también es un tiempo para disfrutar. Uh-huh. Dice la Biblia, corona de los ancianos son los nietos. Y no hay nada más lindo para una persona en la vejez, disfrutar de sus nietos, no de chicos, como leímos en el artículo anterior, uh-huh, que maltratan a los ancianos, sino que sean una alegría para los ancianitos, que realmente puedan disfrutar de la vejez, porque la largura de vida es un regalo de Dios.
Estamos llegando al final del programa. Les agradezco inmensamente a los dos, tanto a Alberto como a Ian, por los comentarios y las reflexiones de este programa. También a ustedes por la sintonía. Recordarles que nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org o nos pueden visitar también en la página de Facebook, Llamada de Medianoche, con el característico logo en verde. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.